y para adversarios. Por criticar, ha criticado incluso al personal del edificio. Se ha estropeado la escalera mecánica por la que tenía que subir, y cuando ha subido al atril tampoco le funcionaba el teleprompter. Pero lo más relevante no lo ha dicho en la sede de las Naciones Unidas, sino en su red social, en Truth. Ahí ha dicho que Ucrania puede ganar la guerra, recuperar todo su territorio e incluso ir más allá. El presidente norteamericano respalda que la OTAN, además, derribe aeronaves rusas que violen su espacio aéreo y critica a Moscú. Son un tigre de papel, ha dicho. Los detalles de esta intensa jornada en la Gran Manzana los tiene nuestro corresponsal David Alandete. Buenas noches.
Donald Trump ya había llegado con problemas a la Asamblea General. Subiendo al plenario, se estropeó la escalera mecánica y él y Melania tuvieron que subir a pie. Dentro le dijeron que se había roto el teleprompter. No empezó contento el presidente. Y su equipo de comunicaciones hasta insinuó en redes que podría tratarse de un boicot de diplomáticos o empleados de la ONU. Pronto Trump fue cogiendo ritmo, se arregló el teleprompter y comenzó a dar a diestro y siniestro contra todos. Contra la energía renovable, contra el reconocimiento unilateral a Gaza, contra Brasil por condenar a Jair Bolsonaro, que es amigo suyo, y por supuesto contra la ONU, que dijo no sirve de nada. A mí todo lo que me ha dado Naciones Unidas es una escalera mecánica que no funciona. Se ha parado ahí en la mitad y si no fuera porque la primera dama está en una forma excelente, se hubiera caído. Yo también estoy en buena forma. Pero vamos, solo me ha dado una escalera mecánica que no funciona y un teleprompter que no funciona. En un momento el presidente amonestó también a Europa. Dijo que no reconoce a los países del continente con sus fronteras abiertas, entregados a una oleada de musulmanes que dijo solo van a traer la ley islámica. Están destrozando vuestros países. Europa está siendo destruida. Tiene un problema muy grave. Están siendo invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nadie lo ha visto antes. Y no están haciendo nada para cambiarlo, pero os digo, no es algo sostenible. Y finalmente, de despedida, gran anuncio en redes sociales. Dijo Donald Trump que todo había ido tan bien que ahora ha cambiado de opinión. Cree que Ucrania sí puede recuperar en la guerra todo el terreno invadido por Rusia. Es realmente un cambio radical con respecto a su postura, ya no de hace meses, sino de hace semanas. Veremos si se mantiene.
Muchas gracias, David. Hoy, por cierto, a las 3 de la tarde está previsto que el rey Felipe VI intervenga en la Asamblea General. Por su parte, Pedro Sánchez comparecerá ante los medios a las 8, a las 8 de la tarde. Los periodistas tendrán ocasión para preguntarle al presidente por varios temas que conciernen al gobierno. El último es la enésima derrota parlamentaria del Ejecutivo, esta vez con el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña que le prometieron a Junts hace apenas unos meses. La derrota era previsible porque contaba con el rechazo del PP, de Vox y de Podemos, que desde el primer momento dijo que no lo iba a apoyar. Pero es que además ha habido dos diputados de Sumar que también han votado en contra, el representante de Compromís y el de la Xunta Aragonesista. También podrán preguntarle los periodistas al presidente sobre la situación judicial de su hermano y del líder del PSOE en Extremadura. Ambos están a un paso de sentarse en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. Miguel Ángel Gallardo ha hablado en Televisión Española para volver a defender su inocencia y cargar contra la juez Viedma que instruye el caso.
Lo esperaba. Eso no significa que la pena del telediario no sea dura, ¿no? Llevo más de un año y medio con esa pena del telediario y ciertamente es dura, pero en cualquier caso con la convicción de que al final se sabrá la verdad. Nadie duda de que la jueza Viedma ha hecho una instrucción al menos muy irregular, basada en conjeturas, en sospechas, pero sin indicio claro. Eso es una realidad, ¿no?
Y otro de los temas a los que podrá hacer referencia Pedro Sánchez es la situación en la que queda su ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras el escándalo de las pulseras antimaltrato. Una vez hemos sabido que avisaron de las deficiencias de esos dispositivos la Fiscalía, los jueces, el Observatorio contra la Violencia de Género y los técnicos de Cometa. Todos avisaron a Igualdad y no se hizo nada. El PP y Vox piden la dimisión de la ministra. Hoy se vota, de hecho, su reprobación en el Congreso. Veremos qué contesta hoy por la tarde el presidente del Gobierno a todo esto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y rápidamente, antes de irnos, en los deportes, el Madrid despega en un grandísimo partido ante el Levante. Los blancos se impusieron por 4-1 en el Ciutat de Valencia con un tanto superlativo de Vinicius. El español continúa en zona Champions tras empatar en el último minuto contra el Valencia 2-2. Quedaron Pericos y los jugadores del Valencia. Un punto de los Pericos, sexto está el Athletic Club de Bilbao, que no pasó del empate contra el Girona, que continúa colista con tan solo 2 puntos. Y el Villarreal saca 3 importantes puntos del Sánchez Pizjuán tras ganar al Sevilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? Muy buenas madrugadas. Gracias por escuchar la radio, lo primero. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y eres de las personas activas que nos ayuda a ponerle las calles a todo un país. Mientras muchos están durmiendo, tú estás aquí, pico pala, aportando para que esto no decaiga ni un solo minuto. Historias humanas, historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, incluso a pesar de la incertidumbre, la vida merece la pena. La historia, las historias de la vida, del día a día, te aseguro que son preciosas. Y tengo que decirte que la de hoy me llama mucho la atención, porque fíjate, desde mediados de agosto, aquí la vendimia está en plena campaña en varias regiones de España. El caso, por ejemplo, de La Mancha, en Rueda, por ejemplo, el vino de Rueda, o el Penedés también, o incluso también otras como la Ribera del Duero o la Rioja, que comienzan un poquito más tarde, pero estamos ya a puntito, ¿no?, también de meternos en la vendimia en esas zonas. Y precisamente hoy me quiero acercar hasta allí, hasta la denominación de origen de La Rioja, y lo hacemos de la mano de tres generaciones de viticultores de una misma familia, abuelo, hijo y nieto. Esto es maravilloso. Resulta que los tres han mantenido intacta su pasión, también su respeto por la viña, a pesar de las tremendas dificultades a las que, bueno, pues tienen que enfrentarse cada día. Porque si miramos sus manos, las manos de estas personas, vemos que nuestros protagonistas saben perfectamente lo que es trabajar una viña, ¿no? El podar, el estallar, que es eso de quitar los brotes no deseados y vendimiar, ¿no? Ya sea bajo un intenso frío, con calor, como el calor abrasador que viven en muchos momentos del año. Nos tenemos que acercar ahora a la zona profunda de la Sonsierra. Allí se encuentra Ángel Ramírez a sus 83 años, que me dice: Pulpo, yo es que no he olvidado jamás cómo era la vendimia en la antigüedad, cuando las mulas tiraban de los carros y había que hacer todo de forma manual.
Primero nos lavamos los pies, nos metíamos al lago y empezábamos a pisar. Nos metíamos dos. Uno pisaba y el otro echaba la uva arriba, haciendo una pared. Cuando ya se acababa, te dejaba un poco, comías y luego por la tarde le dabas otra vuelta.
Claro, eran otros tiempos en los que se trabajaba mucho y apenas había maquinaria. Bueno, pues hoy se llena de orgullo al ver cómo su nieto ha seguido sus pasos, además de estudiar enología.
Porque lo aman, le gusta mucho el campo, le va a ayudarles a sus tíos también. Y luego él trabaja en una bodega del Ciego, que es enólogo también, ¿eh? El enólogo diplomado.
Julen Calvo Ramírez, su nieto, es la tercera generación. A sus 24 años trabaja como segundo enólogo en una bodega y sueña con poder elaborar algún día su propio vino. Es verdad que fácil no lo tiene, pero fíjate lo bonito que habla de su abuelo.
Entiendo que, vamos, ha sido una persona muy valiente, que nunca se queda atrás. Empezó a trabajar buscándose la vida en otro sitio, porque al final él lo que quería era volver a poder dedicarse a lo que realmente amaba, que era la viña y el vino. Y es un poco, me recuerda a mí, porque mis tíos sí que tienen viñas, pero mis padres no. Y entonces es pues lo que me va a tocar a mí, ir poco a poco construyendo lo que en un futuro quisiera tener, que es mis propias viñas y elaborar mis propios vinos.
Aquí Julen lo tuvo claro desde siempre. Lo ha mamado y le ha gustado el campo y las viñas desde que era bien pequeñito.
A partir de los 12 o los 13 años, pues ya me tiraba mucho el campo, porque estuve toda la vida subido por los tractores, o con mi abuelo cuando tenía un poco de tiempo me llevaba a coger alguna uva o a ayudarle a desnietar o a estregorar. Y ya, pues sí que es cierto que me tiraba, y en cuanto tenía un poco de tiempo en clase o en los veranos sobre todo, pues les empecé a echar una mano.
Ahora se está preparando para esta vendimia junto a su tío, David Ramírez, que, fíjate, con 45 años nos está detallando las dificultades a las que se enfrenta cada día, porque es verdad que el campo, incluido el viñedo, cada vez resulta menos rentable y eso hace que menos jóvenes pues quieran ser agricultores.
que mi sobrino, por ejemplo, mis hijos vivan de la agricultura, que va a ser imposible. Estamos entrando en un bucle y no nos damos cuenta de ello, de que esto se acaba. O sea, no podemos estar trabajando continuamente a pérdidas porque nadie trabaja perdiendo dinero. O sea, es imposible.
Y es que a las adversidades que rodean al campo, pues hay años como este, en el que la cosecha viene muy mermada. De hecho, se prevé que la vendimia en La Rioja sea de muy buena calidad, pero baja en cuanto a cantidad de uva. Algo que afecta directamente al viticultor, que apenas cobra un euro por kilo de uva.
Hemos tenido un año muy complicado del mildew, con unos gastos que se nos han ido de las manos, con un esfuerzo que hemos tenido que hacer los viticultores increíble, y el resultado vemos que las bodegas otra vez nos siguen dando la espalda. No nos pagan ni nos van a pagar este año lo que realmente se merece.
Eso es importante, ¿eh? Quédate con el dato, son tres generaciones: Ángel, el abuelo, su hijo, David, y también su nieto, Julen. Son tres generaciones unidas por la vendimia de San Vicente de la Sonsierra, La Rioja. Y todo apunta a que esta cosecha que viene, como dicen ellos, con un buen grado, esto es una uva excepcional, que va a dar buenos caldos que vamos a disfrutar en unos años en nuestra mesa. Así que, ponedores, ¡viva el vino!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras que nosotros seguimos poniendo las calles, claro que sí, a este miércoles que es 24 de septiembre del año 2025. Son las 2 y 12 ahora mismo de la madrugada. Hemos empezado hace un ratito cuando terminaba el partidazo y hay que continuar poniendo las calles pues hasta las 6, que es cuando Herrera en COPE toma los mandos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tengo aquí a mi lado a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. Mejor que nunca.
¿Estás mejor que nunca?
Es el mejor día de mi vida. Sobre todo hace 2 minutos.
Claro. Oye, hace unas semanitas, 2 o así, que Anita se nos puso mala y ya te presentaba, pero ahora vamos a presentarte de verdad ante los ponedores porque de vez en cuando te han escuchado, pero vas a ser una voz importante para ellos durante los próximos meses.
Bueno, bueno, importante no lo sé. Presente, seguro. Por aquí voy a estar y me vais a estar escuchando hasta...
Irreconocible también.
Irreconocible. Bueno, gracias, Bea. Qué bien que voy a bajar más días por aquí. Pues voy a estar por aquí hasta que empiece a hacer un poco de frío. Cuando empiece a hacer frío... Ya cuando...
Lo mismo te tienes que marchar.
Y lo mismo me tengo que marchar,
bueno,
sí.
Bueno, ya veremos. Hay algunos que se han quedado, ¿eh?
Bueno, yo no me opongo. La verdad es que no
que
me
luego,
opongo.
Que luego, la verdad que le terminéis cogiendo el gustillo hasta el horario.
Hombre, trasnochar mola. Cuando tienes menos de 30, trasnochar está muy guay.
Y ese es tu caso.
Es mi caso. Confirmamos.
Bueno, Álvaro, cuéntame, hasta las 3 de la madrugada, ¿te toca hacer un pequeño avance, unas pinceladitas para que los ponedores sepan a qué atenerse?
Pues vamos a comenzar hablando de un descubrimiento con varios siglos de historia, y es que en un nido de quebrantahuesos han encontrado una alpargata del siglo XIII, entre otras cositas. Y también vamos a conocer un negocio familiar que está relacionado con la educación. Una historia que os aseguro que os va a interesar.
Yo también estoy convencida. Oye, hay que conocer la información del tiempo para este miércoles. Ayer yo de lo que puedo hablar es de Madrid. Cada uno en su casa pensará cómo hacía en su localidad.
Se asome a la ventana.
Claro, yo en Madrid ayer hacía muy bueno. Un día... más que de otoño, primaveral. De otoño hizo el domingo. Mm-hmm. Pero ayer era de primavera, 24 graditos, calorcito, estaba bien.
Y bien equilibrado, ¿eh? Porque cuando salimos de aquí yo me tuve que poner la chaqueta.
No, aquí por la noche hace frío.
Hombre, aprieta ya. Aprieta.
¿Cómo viene la información del tiempo? ¿Cómo viene la previsión para el día de hoy en todo el país?
Pues para hoy vamos a tener un día marcado, pues en general, por la inestabilidad en buena parte de la península, que va a estar provocada por la llegada de aire frío y por un área de bajas presiones que se sitúa ahora mismo en el sur de Francia. Vamos a esperar cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico Oriental y en el este de Cataluña, que pueden tornarse en tormentas fuertes de madrugada en los litorales tanto de Barcelona como de Girona. Al final del día también podrían darse chubascos intensos en el litoral norte de la comunidad catalana y en el resto del país nubes altas. Alguna niebla matinal en las zonas del norte y del sudeste del país, además de en el litoral occidental de Alborán, donde no se descartan las lluvias débiles. En el sur y en el sudeste, la nubosidad de evolución podrá dejar algún chubasco y alguna tormenta ocasional en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, interesante, las máximas se mantienen sin grandes cambios, aunque van a bajar en el tercio sur, en la vertiente mediterránea y en las Islas Canarias, mientras que suben aquí en la meseta y en Galicia. Las mínimas, por otro lado, descienden en el tercio nordeste, pero aumentan en zonas de Extremadura, Albacete, Málaga, el sureste de Andalucía y el sur de Galicia. Así que podríamos ver alguna helada un tanto débil en el Pirineo, que se va a extender también a cumbres de otras montañas de la mitad norte. Acabamos en las Islas Canarias, donde nos esperan intervalos nubosos y chubascos débiles en las partes montañosas de las islas. Las temperaturas, como hemos dicho, tendrán pocos cambios y tenderán a un ligero descenso.
Genial, pues así se presenta el tiempo en este miércoles. Vamos a escuchar ahora a ponedores que han llamado por teléfono a nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Han entrado en directo y nos han contado qué hacían ellos mientras que escuchaban el programa, cómo ponen ellos las calles. Esto es lo que nos han contado. Ah, por cierto, a cambio se han llevado ya el diploma oficial de ponedor, que es que todos estos lo tienen ya.
Buenos días, Pulpo de Equipo.
¿Cómo
pues
va?
Nada, aquí estamos liados con los molletes.
¿Cuántos molletes van producidos ya hoy?
Hoy hemos producido ya por lo menos 700.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores. Estamos desde Almería sufriendo, ¿sí?, el fresco que hace aquí siempre.
Buenos días, Pulpo. Idea. Oh, ilusión.
¿Dónde estás, David? ¿Cómo te noto muy despierto.
Hombre, despierto. Tengo que estarlo. Estoy de recepcionista de noche en un hotel aquí en Calella.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo estoy en Medina del Campo.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo. Yo, de momento, en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande, ¿eh?
Uh-huh. Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito que queremos que apuntes y que marques para entrar en directo con nosotros. Así te conocemos un poquito mejor y a cambio pues te vamos a mandar el diploma oficial del programa, que seguro que merece la pena tenerlo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de los menores y los móviles, ¿a qué edad crees tú que debería tener un niño, un menor de edad, un teléfono móvil? 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp para notas de voz.
Llámame cuando no tengas nada que agarrarte, llámame. Cuando sospeches que pude olvidarte, llámame, que yo estaré comunicado. Llámame, si alguna vez la guerra parte el mundo, llámame, si el largo invierno es demasiado crudo, llámame, que yo estaré, siempre estaré. Siempre estaré comunicado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Fíjate, ponedor, que dicen que los nidos dicen que son lugares especiales. Al fin y al cabo, ahí es donde empieza la vida para muchas especies, pero algunos son también pedazos de historia, y esto es muy importante. Resulta que en las montañas del sur de España, unos nidos olvidados de quebrantahuesos han resultado ser auténticas cápsulas del tiempo. Resulta que estos buitres han ido acumulando durante años y años y años objetos muy variados. Una alpargata de esparto de hace 7 siglos, por ejemplo, un fragmento de piel curtida y además pintada de la misma época, que por cierto se asemeja a una máscara, y también incluso una flecha de ballesta. Esto tiene mucha importancia, ¿no? Bueno, pues un equipo de investigadores ha analizado 12 nidos abandonados de esta especie, del quebrantahuesos, como te decía, y ha datado, pues, algunas de las piezas. Antoni Margalida es el autor principal del estudio y también es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Y esta noche está aquí como un valiente más, como un ponedor más con todos nosotros para contarnos un poco sobre este hallazgo. Antoni, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muy bien.
¿Qué historia tan bonita lo que siempre nos ofrecéis desde el CSIC y desde vuestro ansia de conocer un poco el pasado, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, esto ha sido un... Bueno, en nuestra investigación siempre salen cosas interesantes, pero esta realmente nos sorprendió porque es una historia muy bonita de búsqueda de nidos antiguos, para sobre todo para tener información de qué comían antes, qué hábitat seleccionaban, pero lo curioso fue encontrar pues estos restos arqueológicos de... que han impactado tanto, ¿no?, a nosotros y al público en general.
Sí, sí, a nosotros, a todo el equipo de Poniendo las Calles, nos ha llamado muchísimo la atención, por eso nos hemos querido poner en contacto contigo. Pues claro, este descubrimiento es verdad que es muy llamativo, pero la explicación, Antoni, que tiene el hecho de haber, digamos, encontrado este tipo de objetos en un nido, ¿cuál es? ¿Por qué han llegado hasta ahí?
Pues mira, en los nidos contemporáneos, el quebrantahuesos es una especie de transportadora que recoge material y, a diferencia de otros buitres, inicia la construcción de los nidos hasta 3 meses antes de realizar la puesta. O sea, hace estructuras muy, muy bien hechas, ¿no?, que en sitios abrigados, en cuevas, y lo que hace es utilizar materiales para crear un microclima para los huevos, que en este caso utilizan principalmente lana de oveja, es el material que cubre el cuenco del nido. Entonces pueden llevar restos de pieles, de musgo, hierba, para tapizar el cuenco. Pero sí que también materiales de nivel de origen humano también se han encontrado. Se han encontrado restos de guantes y cuerdas, etcétera. Y el objetivo no era tampoco encontrar restos así antiguos de origen humano, pero bueno, sabiendo que el quebrantahuesos utiliza para tapizar el nido restos que dejamos por ahí por el campo, pues bueno, lo que hizo fue encontrar eso, como has dicho, la flecha de ballesta, una alpargata, en fin, trozos de tela que bueno, hemos hecho unos primeros análisis, pero hay muchísimo material todavía por analizar.
Qué barbaridad. Porque, claro, la importancia que tiene este hallazgo, Antoni, podría incluso cambiar algo la historia. Nos sirve también de tener más conocimiento de cómo estas aves se ponen en marcha, cómo se organizan, porque si te pones a pensar y dices, joder, si tardan 3 meses en organizar cómo va a ser su nido, joder, gran parte de su vida es eso, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, inician la construcción del nido mucho antes de la puesta, con mucha inversión de tiempo y energía, pero durante la reproducción continúan llevando material para siempre tener buenas condiciones. Eso indica que estos nidos que se han mantenido durante tantos siglos son ubicaciones de muy alta calidad. Y lo más interesante es que, bueno, pues al estar en ubicaciones como cuevas inaccesibles, se han mantenido en el tiempo y con unas condiciones, un microclima que crean las cuevas, que han sido museos naturales que han mantenido en tan buenas condiciones pues ese material de 1299, como la alpargata y restos de tela, que sí, que realmente nos llamó la atención, porque bueno, encontramos, por ejemplo, con nidos contemporáneos en el Valle de Arán, una camisa en un nido se encontró. O sea que cuando no debe encontrar lana o otros materiales que más naturales, pues tira de lo que él cree que bueno puede ser adecuado para el tapiz del cuenco del nido. Entonces, es verdad que ha sido un hallazgo que nos puede decir no solamente qué comían en esa época, porque con los huesos, que al objetivo ver los restos para cuál era su dieta, puedes saber en ese ambiente qué especies eran más abundantes, pero también cómo vestía la gente, porque bueno, hemos encontrado estos restos y bueno, hay que nidos todavía quedan pendientes por visitar, con lo cual todavía pueden albergar más sorpresas.
Uf, me parece todo tan increíble, tan curioso, me parece tan bonito lo que estamos conociendo hoy aquí en Poniendo las Calles. Fíjate, se han encontrado estos nidos de quebrantahuesos justo, digamos, en un lugar donde la especie, nos contabas, llevaba más de un siglo desaparecida. Claro, yo ahora tengo una duda, Antoni. Claro, esto lo que hace es que nos está contando, digamos, como más cosas de cómo era la vida del ave o también de cómo vivíamos nosotros hace siglos, porque claro, todo está un poco hilado.
Exactamente, son las dos cosas. Desde un punto de vista biológico nos da pistas de qué hábitat utilizaba, quizá ahora sea un ambiente mucho más humanizado con menos disponibilidad de recursos tróficos, pero que la especie podía estar no en zonas tan altas como los Pirineos, donde quedó relegada, o con nidos a 2.300 metros que hay en la actualidad, sino que también zonas mucho más mediterráneas, accesibles y a más baja altitud también los ocupaba la especie. Pero por otro lado, como muy bien has dicho, es el bueno, pues ha ido recogiendo restos que indirectamente nos da mucha información de los humanos de esa época, cómo vivían. De hecho, al haber hecho el estudio por estratos con la colaboración de arqueólogos, sí, pues podremos saber cuando se date con carbono 14 del nivel más bajo al superior, durante cuánto tiempo ha sido utilizado y las diferencias que puede haber de la dieta por los huesos que encontramos hasta las vestimentas o otros restos de origen humano que podamos identificar con todas las muestras que se han recogido.
Qué bueno, Antoni. ¿Has disfrutado? ¿Estás disfrutando? Cada vez que se iba produciendo, no sé, pues más datos, no sé si era por casualidad o porque ibais buscando piezas históricas, levantabais la mano y decíais, lo tenemos, eureka, bingo. ¿Cómo reaccionáis? O sea, me parece tan bonito lo que hacéis. Hacéis unos trabajos en el CSIC que son brutales.
Sí, bueno, la verdad es que esta ha sido una sorpresa porque es, bueno, como has dicho, es un trabajo muy bonito porque sí que encuentras a veces cosas curiosas o que te sorprende o se publican en revistas de muy alto impacto, pero este realmente la historia era muy, bueno, muy entrañable, ¿no? Pues eso, un biólogo como Sergio Couto, que fue el que inició la búsqueda de nidos por Granada, con referencias antiguas, con referencias bibliográficas que decían que la especie estaba por ahí, mirando con catalejos para encontrar restos de ramas y tizas, que era el indicador más importante para saber que eran de quebrantahuesos, porque los excrementos son una especie de tizas blancas que son muy conspicuas y a distancia puedes identificar que no solamente las ramas, sino que hay esos excrementos que indican que eso había estado ocupado por quebrantahuesos. Entonces, bueno, de ahí a decir, bueno, pues vamos a bajar a ver qué encontramos, esperando, bueno, pues igual algún huesecillo, algún resto de cáscara también, de alguna puesta antigua. Pero lo realmente sorprendente fue pues que fueran apareciendo esos restos de esparto, como la honda, la flecha de ballesta, que en este caso claro, no la tenemos datada, parece de origen medieval, pero es curioso porque o la cogió como una rama, como parte de la estructura del nido, o la cogió de una presa que habrían cazado, o se perdió pues un ungulado o un conejo y el crorantauso lo encontró, lo llevó al nido y una vez consumido el resto, pues quedó ahí la flecha y que se ha mantenido en muy buenas condiciones. Entonces, fue como muy, muy bonita la historia porque no esperábamos este resultado y, bueno, ha sido esto, la primera publicación, una especie de lanzadera de hemos encontrado esto y vamos a continuar y ahora, pues como las dataciones con carbono 14 son costosas, pues buscar financiación para continuar con la investigación.
Yo no sé si esto es habitual, esto de encontrar objetos con un gran valor histórico en nidos. No tengo ni idea, no soy experto, no conozco la materia, Antoni. Pero yo no sé si esto a lo mejor ha ocurrido, no sé, pues con otra especie, no tengo ni idea. Lo que está claro es que esto es maravilloso porque efectivamente es como rastrear el pasado en torno a un ave que nos da una información súper valiosa.
Eso es, sí. La verdad es que no debe haber muchas especies. Puede haber córvidos que les llama la atención objetos brillantes. Yo no he leído publicaciones. Por ejemplo, sí que en un nido de quebrantahuesos yo vi que había sido ocupado previamente por un cuervo y el quebrantahuesos construyó por encima su plataforma para nidificar. Vi cómo manipulaba una cuchara. La cuchara pues debía estar ahí porque algún cuervo previamente la había llevado. Pero la diferencia con la mayoría de especies es que esta, como la limoche, que también puede llevar restos ahí de origen humano, tiene tendencia a utilizar cuevas donde este material se mantiene en muy buenas condiciones y acarrea este material. Por ejemplo, un buitre leonado realiza la construcción del nido solamente 2-3 semanas antes de la puesta, pero esta especie, y es muy, muy rudimentario el nido, pero esta especie utiliza grandes estructuras para nidificar en sitios muy abrigados y ha hecho que se mantenga en tan buenas condiciones. Seguramente en otra especie, pues quizá con el paso del tiempo hubieran caído los restos a pie de pared y sea difícil encontrarlos. Pero la ventaja del quebrantahuesos es que como especie transportadora, como especie que no regurgita la comida, sino que lleva los restos al nido, pues puede almacenar extremidades de ungulados, cráneos y el material que utiliza para la construcción del nido, que ha sido lo más llamativo y más interesante de esta investigación.
Claro. Una investigación que habéis analizado desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y he podido ver pues algunas fotos de estos objetos de los que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Y me surge una pregunta, Antoni, porque claro, ¿cómo puede ser que se hayan mantenido tan bien conservados durante tantos años? ¿Qué explicación tiene?
Pues esto es las condiciones de las cuevas. Las cuevas crean un microclima que lo que ha hecho es que al no acceder ni el agua ni y estar pues bueno, en buenas condiciones de temperatura en invierno, pues más cálidas y en verano más frescas, lo que ha hecho es pues ha sido una cápsula que lo has definido muy bien del tiempo, que ha sido como crear un microclima creando unas condiciones como si fuera un museo natural. Y esto ha sido lo más llamativo porque bueno, encontrar eso, la alpargata de Esparto con 700 años de antigüedad y también conservada, es por estas condiciones que ofrecen las cuevas. Si hubiera sido una repisa extraplomada, que también nidifica, mucho más expuesta, pues seguramente no hubiera quedado ni rastro porque hubiera acabado entrando el agua, condiciones de humedad, de viento o cerca de los restos. Pero la clave ha sido el utilizar las cuevas, esta especie, que es lo que ha sido pues obtener una especie de museo natural que ha mantenido con tanta calidad este material.
Qué bueno, Antoni. Ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, estamos aquí en plena madrugada en la cadena COPE. La importancia que tiene todas estas especies para la conservación del patrimonio, ¿cuál es? Porque yo imagino que tiene que ser bárbara, ¿no?
Sí, nosotros, claro, nuestro objetivo como biólogos de la conservación era, bueno, pues documentar aspectos de la dieta, de la selección de hábitat, de mirar, por ejemplo, los restos de cáscara, comparar con restos actuales, ver cómo el broso ha podido modificar, la porosidad o la presencia de pesticidas. Entonces, siempre la investigación está muy aplicada a la gestión y conservación de la especie, pero en este caso abre una línea de investigación más complementaria, muy interesante, que es la de tener a esta especie como especie arqueóloga, ¿no? Que también ha mantenido un material que era inédito hasta ahora, que desconocíamos porque no se habían rastreado nidos tan antiguos y con tan buenas condiciones. Y esto es lo que nosotros proponíamos en el título de la publicación, que bueno, que abre líneas futuras de estudios ecológicos, pero también bioculturales, por la información antropogénica que nos va a proporcionar.
Qué barbaridad, por favor, qué barbaridad. Antoni Margalida, autor principal del estudio y también investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido un honor, me encanta poder contar todas estas cosas a la audiencia porque son tan curiosas y nos dicen tantas cosas que a uno le hacen sentirse orgulloso de la gente que os ponéis a investigar las cosas del pasado de la propia humanidad. Me parece brutal lo que hacéis.
Pues muchísimas gracias, Pupo, por tus palabras y por darnos difusión a la investigación, que es bueno, muy importante que llegue también al ciudadano todo lo que hace la ciencia, que a veces nos centramos en publicaciones muy, muy apartadas del ciudadano a pie y bueno, vuestra difusión es fundamental para la transferencia que nosotros también tenemos obligación de hacer.
Te aseguro que hemos alucinado con esos datos tan curiosos que nos has dado y que habéis hallado. Así que, Antoni, que tengas una buena madrugada y considérate ya un ponedor de calles, ¿eh? Te lo digo.
Muchísimas gracias, Pulpo. Muy buenas
noches. Gracias, Antoni. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos madrugando y despertando a España.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hacer periodismo es contar lo que pasa y no olvidarlo. Compromiso.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Naos. La colada de lava literalmente cayó por aquí hasta el mar. Tras una catástrofe, mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracón.
Los palmeros, no perdéis la sonrisa.
Siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Keep on. Poniendo las calles en la cadena COPE. 4 horas y media de radio. Nos da tiempo también incluso a olisquear un poco qué es lo que hacen otros programas de radio de la cadena COPE. Existe, por ejemplo, un colegio en Sevilla que a sus 140 años ha sido dirigido por 4 generaciones de la misma familia. Esto es un negocio familiar un tanto peculiar. Y aquí Javi Nieves pues, ha acercado su historia en la tarde de COPE de la mano de Luis Rey, es el director de este mismo colegio. Y yo creo que esta historia es digna de que los ponedores, vosotros, vosotras, lo conozcáis.
Hay herencias que no se miden en dinero ni en propiedades, sino que se miden en valores. Hace casi 140 años, una familia decidió que educar no era solamente enseñar asignaturas, sino también libertad. Esa familia fundó el Colegio Internacional de Sevilla, San Francisco de Paula. Es el colegio privado más antiguo de toda España. Desde su fundación, 4 generaciones de esa familia, los Rey, han convertido su colegio en mucho más que un lugar de aprendizaje. Es una historia de compromiso y de trabajo. De este centro, de esta historia, hablamos hoy con Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, es normal hablar de empresas familiares que pasan de padres a hijos, que los hijos heredan, pero la verdad es que es raro encontrar que esa empresa sea un colegio. Este centro fue fundado por Francisco de Paula Ruiz Estévez en 1886, pero la gestión económica que hizo del colegio pues no fue la mejor y el negocio entró en bancarrota. 11 años después de esa fundación, José María Rey Repeto compra el colegio y lo convierte en el primer eslabón. Y después de él pues llegan el resto de familiares y una de ellas es María Isabel Goñi. Ella es la madre del actual director. Y en 1963 comienza a dar clases. Ella es muy querida por todos los alumnos, aunque a los que se portaba regular les ponía rectos con una amenaza, entre comillas.
Yo lo pasaba muy bien con los alumnos, me miraban con mucha curiosidad y además yo tenía suerte que en la clase, en el aula de al lado, daba clases mi suegro. Y entonces, cuando alguno se ponía en plan gracioso, le decía, te mando a la clase de al lado, y ya sabes quién está ahí. Está don Luis, que es mi suegro, y don te va a recibir muy alegremente. Y entonces claro, Todos se portaban muy bien.
Te mando con el suegro, esa era la amenaza. Isabel ya está jubilada, sigue yendo de visita por el colegio, porque ya empezó, como decíamos, a dar clases en 1963. Fue profesora de matemáticas, de física y química, de inglés, de francés. Esto era muy rompedor porque, imagínate, en los años 60 no era muy normal, todo el mundo sabía francés, pero inglés sí, no era muy normal.
Y tampoco me imagino que tampoco sería muy normal que en aquellos años pues una mujer impartiera tantísimas asignaturas. Pues ahora quien tiene esa responsabilidad es Luis Rey Goñi. Él es el actual director y la 4ª generación que trabaja en este colegio, el Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula. Luis, bienvenido a la tarde.
Buenas tardes, encantado.
Luis, el director de un colegio carga, bueno, lógicamente con todo el peso del centro sobre sus hombros. Pero es que en tu caso se añade además el reto de continuar un legado familiar. ¿Pesa mucho esa doble responsabilidad?
Enormemente, muchísimo. Y en un país como España, en el que las instituciones educativas no suelen tener una vida muy larga y suele ser azarosa, pesa todavía más.
Oye, ¿conociste a tu bisabuelo, a José María Rey Repeto, del que estábamos hablando, que fue la primera persona de la familia que se implica realmente en el colegio? Y seguro que tus padres y tus abuelos, si no le conociste, te contaron cosas de él. ¿Cómo era?
Efectivamente, me contaron bastantes cosas. Él falleció de fiebres maltas en 1925, así que no tuve la suerte de conocerlo. Pero siempre me dijeron dos cosas, que era una persona de extrema rectitud, una excelente persona y que era alguien que buscaba la excelencia en todo lo que hacía.
Y hemos escuchado a tu madre, Isabel Goñi. ¿Qué huella ha dejado tu familia en lo que hoy sigue siendo el colegio?
Hombre, ha sido una huella, entiendo que grande, aunque solamente sea por extensión, porque mi bisabuelo se hizo cargo de la dirección en 1896 y por consiguiente, ya digo, aunque solamente sea a base de tiempo, pues sí. Yo creo que también con una cierta intensidad, porque hemos vivido para y por el colegio, lo cual significa en primerísimo lugar para y por los alumnos, ¿no? Y eso los niños lo notan.
Te quería preguntar cómo habéis conseguido que cuatro generaciones queráis haber sido profesores y os hayáis dedicado a esto, porque decía Javi algo que tiene toda la razón. Si es verdad que muchas veces, pues conocemos todos que hay negocios que se heredan, pero a lo mejor puede ser un bar, puede ser una tienda, puede ser un restaurante, pero ¿un colegio?
Bueno, la generación de mi abuelo y de mi tío abuelo estaba muy metida en la educación desde siempre. Mi padre era un científico vocacional, pero también sabía que si él no seguía con el colegio, pues desaparecería y se perderían los puestos de trabajo, y eso es algo a lo que le daba muchísima importancia. Y en mi caso, yo creo que precisamente a causa de los antiguos alumnos, porque íbamos por la calle, se encontraban mis padres antiguos alumnos con muchísima frecuencia, y yo me imagino que ya de niño notaba el cariño profundísimo que los antiguos alumnos profesaban a mis padres. Y supongo, porque claro, estamos hablando de cuando tenía 10, 11 años, supongo que debí de entender que tenía que ser algo muy valioso cuando tanta gente les quería tanto. Y con 12 años ya dije por primera vez, según recuerda mi madre, que quería dedicarme al colegio, para espanto de ella y de mi padre, hay que decir, porque sabían el esfuerzo que significaba.
Pero, ¿y contempláis la posibilidad de que salga un disco lo que diga, pues yo no, pues, tú quisiste, ¿eh? Pero puede pasar que alguien diga, se desvincule de lo que es la educación y vaya por otros derroteros?
Bueno, a lo largo de la historia siempre ha habido, en cuatro generaciones ha habido miembros de la familia que no han querido seguir implicados en el colegio, y la política que se ha seguido siempre era que el colegio lo heredaban quienes querían seguir con él.
Oye, Luis, ¿se habla de trabajo cuando tenéis comidas familiares o los fines de semana o Navidad?
¿Hacéis junta de evaluación?
Eso es, o claustro de profesores.
La pregunta casi es si se habla de alguna otra cosa.
Eso es.
Pero me imagino que se hablará de una manera, ¿no? Al tener ese vínculo con el colegio, los alumnos hablarán de un cariño tremendo con cada alumno, ¿no? De cada alumno.
Absolutamente, absolutamente. Nosotros siempre repetimos que nos sentimos a la vez profundamente honrados y con una responsabilidad bestial cuando un alumno se inscribe en el colegio, cuando un alumno entra por las puertas del colegio. Hay que tener en cuenta que los padres están dejando en nuestras manos lo más valioso, lo más delicado, lo más querido que tienen, confiando algunos muchísimo en nosotros, porque tenemos alguna alumna que es quinta generación y tenemos varios alumnos que son cuartas generaciones, pero otros no, otros nos conocen por primera vez, ¿no? Y claro, que nos otorguen esa confianza implica que nos carguen de una responsabilidad enorme. Y lo principal en la educación es el cariño. Todo lo demás viene después. Y hay muchas cosas muy importantes. Y por supuesto, el espíritu de servicio y de hacerlos crecer, y la exigencia y la justicia y la ayuda. Pero el cariño tiene siempre que presidir la actividad educativa. Y si no, vamos mal.
¿Estás hablando? Perdona, Pilar, es que ha dicho alumnos de cuarta generación, es decir, que sus tatarabuelos, sus bisabuelos iban al colegio ya.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, y tenéis y las orlas en los pasillos, porque vamos, tiene que ser alucinante ir viendo todo el árbol genealógico colgado en las paredes del pasillo.
Tenemos unas cuantas orlas, no todas iguales, porque lógicamente los formatos han ido cambiando mucho, ¿no? Pero sí, tenemos muchas fotografías, muchas.
Oye, Luis, el colegio, claro, es que habéis vivido tres siglos diferentes, el 19, el 20 y el 21.
Efectivamente.
¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado en él en todo este tiempo?
A ver, ha cambiado físicamente muchísimo, por supuesto, me refiero al edificio y a su tamaño, y ha cambiado mucho lo que se hace dentro, porque justamente lo que no ha cambiado, que es la orientación, los valores, el espíritu de la pedagogía que tenemos, exige esa renovación constante. Nosotros siempre decimos que nadie cumple dos veces la misma edad, que el mundo no es igual dos años seguidos y que nosotros tenemos que preparar a los niños para el mundo en el que van a vivir. Y claro, es que los niños que están entrando hoy, los bebés que están entrando hoy en el colegio, ahora, este curso, van a cumplir 25 años y se van a incorporar a la vida laboral en 2050. Nosotros tenemos que educar a estos niños y esos futuros jóvenes de dentro de 12, 14 años, que ya están algunos en nuestras aulas, pensando en 2050. Y por consiguiente no podemos hacer lo mismo que hacíamos hace 5 años.
Bueno, ya fuisteis pioneros en su momento con el inglés, cuando todo el mundo, cuando Pilar y yo éramos pequeños antes de ayer. Antes de ayer. Se aprendía francés en los colegios, pero vosotros tirasteis por el inglés y de una manera, pues yo creo que con una visión muy de futuro, ¿no? De por dónde podían ir los tiros. Pero nadie aprendía inglés en el colegio.
Bueno, sí, hemos intentado vislumbrar siempre hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Sin comparar, por supuesto, pero cuando a Newton le dijeron que cómo había conseguido descubrir todo lo que había hallado, contestó, pues subiéndome a hombros de gigantes. Si uno mira lo que están haciendo los grandes actores de la educación, si uno sale, ve lo que se está haciendo en otros sitios, no es tan extremadamente difícil vislumbrar hacia dónde deben ir los niños porque se ve hacia dónde va el mundo. Si uno, en cambio, se concentra en sus propias pequeñas miserias y batallas, pues el resultado pues no es el mismo, ¿no? Pero bueno, por eso fuimos pioneros en el chino también, fuimos pioneros en el árabe. Es que es muy importante que los niños aprendan a entenderse con otros que son muy diferentes, porque el mundo va por ahí.
Luis, vuestro colegio fue pionero, ¿no?, en abrir las aulas a las niñas en los años 30.
Sí, no fuimos los únicos, pero desde luego estuvimos entre los primeros.
¿Y esto se lo contáis a las nuevas generaciones?
Sí, hombre, tampoco queremos hacer de abuelo batallitas, ¿no? Machacando siempre con el pasado, pero sí, intentamos que entiendan que el mundo cambia, como decíamos, y que ayer por la noche estaba escribiendo una cosa para unos materiales de los niños de este año. Y les estaba. Y en el texto que estaba escribiendo decía que había que analizar cómo habían evolucionado las cosas en el pasado, porque eso nos puede ayudar a entender cómo lo van a seguir haciendo en el futuro para ir previendo hacia dónde va a mutar el mundo y nuestra propia vida. Y por supuesto también para ver de qué manera podemos colaborar a hacer un mundo mejor, que por cierto hace falta.
Sí, totalmente. Bueno, sin caer en esto de, como decías tú, de batallitas del pasado, pero a mí siempre me ha gustado la estética de los colegios antiguos. Y vosotros lleváis 3 siglos funcionando y me pregunto si tenéis un pequeño museo en el colegio donde quede algún pupitre de cuando se inauguró, algún encerado antiguo. ¿Tenéis algo conservado de eso?
Alguna cosa hay. Todos los años hacemos cenas de bodas de plata y bodas de oro de las promociones de hace 25 y 50 años, y el sitio en el que año tras año, de manera absolutamente sistemática, se quedan parados es el laboratorio de química, porque
claro.
Primero, huele exactamente igual que siempre, y segundo, es que una parte de los muebles que hay ahí, porque el laboratorio creció mucho después, y luego hubo otros laboratorios, por supuesto, además, pero el de química mantiene aún los muebles originales del gabinete de ciencias de finales del 19.
Fíjate, pues, eso nos pasaba a nosotros, Pilar. Yo me imagino que tú pasarías por farmacia también. Tenemos la facultad, la teníamos al lado. ¿Tú eres de la Complutense también?
Sí, claro.
Sí, farmacia que estaba al lado, que tenía un olor característico que mantiene todavía, vamos. O sea, que pasa con todos los laboratorios y todas las facultades que han mantenido ahí líquidos, ¿verdad?, para hacer experimentos y demás. Mantiene ese olor característico siempre.
Claro.
Pues pocas empresas, la verdad, en el mundo pueden decir que llevan en activo 140 años y mucho menos un colegio que está regentado por una familia. Luis Reigoñi, director del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo con toda la labor que hacéis, que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la sociedad.
Gracias, Luis, grande, muy amable. Luis.
Hasta pronto.
Javi, yo no sé si tú vas a reuniones de antiguos alumnos o si tu colegio tiene, bueno, me imagino que no tantos, ¿no? Tantos años como este, porque hay poquitos en España tan antiguos.
No, pero tiene unos cuantos años. Celebró hace poco el 50 aniversario y me invitaron y asistí con muchísimo gusto, un colegio público de Moratalaz, el Colegio Regimiento y Memorial del Rey, y procuramos vernos pues, por lo menos una vez al año.
Ah, bueno, pues
no
está
es fácil,
muy bien,
¿eh? Pero lo intentamos.
¿Y os reconocéis? Bueno, claro,
sí,
si os veis una vez al año, sí. El problema es cuando a lo mejor han pasado 20, 30 o más años, hacéis una quedada de antiguos alumnos y aquí es cuando empiezas a decir, ¿y este quién era? ¿Cómo ha cambiado,
sí,
no?
Totalmente. Nos pasa como a la clase de química. Hay algo que se mantiene para toda la vida.
Bueno, pues 140 años de colegio, la historia que nos ha traído hoy Javi Nieves. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Un beso.
Vuelves, me gustas cuando marchas, me gustas cuando espero a ver si te callas, me gustas cuando dejas de hablar un poco, me gustas casi todo, me gustas casi nada. Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda, me gustas inocente, me gustas bien madura, me gustas negligente, severa y reservada. Casi todo, me gustas casi nada.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
David García, portavoz de la Ambulancia del Deseo. Son momentos muy, muy especiales que tanto paciente como voluntario o voluntarios viven de una manera muy intensa, porque son momentos que, bueno, al final hay una liturgia, digamos, con todos los familiares y es muy especial. Hay que vivirlo, describirlo es muy complicado. Por eso muchas veces en redes subimos vídeos pues de esos momentos, ¿no?, tan especiales y tan exclusivos, pero por mucho que veáis imágenes, hay que vivir un deseo y sentir lo que se siente cuando se hace realidad el sueño de una persona que está a punto de dejarnos.
Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Lo último pasa por Nueva York. Ha empezado la Asamblea General de las Naciones Unidas y, como era de esperar, la jornada ha tenido un protagonista por encima del resto. De hecho, copa todos los titulares de la prensa. Donald Trump, que ha llegado a la primera avenida con una única misión: dinamitar la cumbre. Ha tenido para todos y para aliados, también para